Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La diócesis de Córdoba acoge la beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires. Y La Palma registra un seísmo de 4,6 grados, el de mayor magnitud hasta ahora. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco se reunirá con 500 pobres en Asís con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres 2021.
En México, el obispo de San Juan de los Lagos establece que cada 25 de mes se celebre la jornada por el respeto, la promoción y el cuidado de la vida.
La cadena de televisión EWTN en España celebra un evento en el Cerro de los Ángeles para rezar por la reevangelización de nuestro país.
La Archidiócesis de Burgos acoge el encuentro de músicos católicos.
El Estado Islámico reivindica el atentado terrorista de ayer en una mezquita de Afganistán.
La policía británica interroga al presunto terrorista que mató a puñaladas a un diputado conservador.
La luz marca hoy el sábado más caro de la historia con un precio de 226,93 euros.
Comienza el 40º Congreso del Partido Socialista.
Y en deportes, la tenista española Paula Badosa se clasifica para la final del Master 1000 de Indian Wells en Estados Unidos.
Esta mañana ha tenido lugar en la Catedral de Córdoba la beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires asesinados por odio a la fe en la persecución religiosa en España entre 1936 y 1939. Radio María ha retransmitido en directo esta celebración y de ella nos informa desde allí nuestra compañera Paloma Niño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es, esta diócesis está hoy de fiesta porque cuenta con 127 nuevos beatos. La celebración ha comenzado a las 11 de la mañana y ha sido presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha pedido que se procediera a la beatificación y el rito ha comenzado con la lectura de una breve semblanza biográfica de los siervos de Dios por parte del postulador romano de la causa, el padre Alfonso Ramírez Peralbo. Después, el representante del Santo Padre, el cardenal Marcelo Semeraro, ha leído la carta apostólica del Papa Francisco. En ese momento, que ha sido recibido con un gran aplauso de los asistentes, se ha descubierto el tapiz con la imagen de los nuevos beatos, con un canto de alabanza, y se ha realizado también la procesión con la urna de las reliquias. Después de la veneración de las reliquias por parte del cardenal Semeraro, este ha pronunciado la homilía, en la que ha recordado que la muerte y la vida se han batido en duelo y que Cristo murió y reina vivo. Así ha animado a no dejarse turbar por las persecuciones, como los mártires beatificados hoy, que al ser asesinados gritaban «¡Viva Cristo Rey!». Así se ha referido a este grupo que hoy la Iglesia ha declarado beatos.
Es un grupo que nos pone delante una variedad de perfiles humanos, una riqueza y profundidad de espiritualidad, a veces también con profundas raíces en las ciencias teológicas, expresadas en la multiplicidad de las experiencias cotidianas. Antes de alcanzar la cima del martirio, que sea como su sangre, toda la existencia.
Esta causa de beatificación acoge a 115 hombres y 11 mujeres de entre 15 y 88 años que murieron con fama de santidad, dando testimonio de su fe católica y de perdón a sus verdugos. El grupo está formado por 79 sacerdotes y 39 laicos, 5 seminaristas, 3 religiosos y una religiosa. Se suman así a los 32 mártires cordobeses ya beatificados anteriormente y a los más de 2.000 en toda España. El sacerdote Juan Elías Medina encabeza la causa. En 1933 fue nombrado cura ecónomo de la parroquia de Castro del Río. El ambiente sociopolítico presentaba ya algunos síntomas de la persecución religiosa que se iba a desencadenar poco más tarde. Así, el 21 de julio de 1936 fue detenido al mostrar su única arma, el crucifijo. En la cárcel fue un ejemplo de conducta amable con los que lo amenazaban de muerte. Compartía su escasa comida y confortaba a todos hablándoles del cielo. Además, rezaba el rosario y confesó a numerosas personas. En septiembre fue interrogado por el superior de los milicianos, que afirmaba saber que era albañil, y Juan Elías reiteró hasta 3 veces su condición de sacerdote. Por ello fue esposado y trasladado al cementerio donde fue fusilado. El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, en el prólogo del libro Testigos de Cristo, afirmó que Juan Elías, así como los otros 126 mártires que hoy han sido beatificados, dan testimonio de un amor sobrehumano, que es sobrenatural, de un amor que viene de Dios. También ha intervenido al finalizar la ceremonia de beatificación para agradecer al Santo Padre la beatificación de los mártires de la diócesis de Córdoba. Ha invitado a toda la Iglesia a alegrarse con los mártires.
Alégrate, Iglesia Santa del Señor, que caminas en Córdoba desde los primeros siglos del cristianismo. En esta Córdoba en la que una fila interminable de mártires la han fortalecido en la época romana, en la época islámica, en tierras de misión y últimamente en la persecución religiosa del siglo XX. El amor de Cristo ha revolucionado profundamente la historia, transformando el suplicio de la cruz en cauce de redención y de perdón.
Además, monseñor Demetrio Fernández ha dado las gracias a todos los que han hecho posible la beatificación y también esta ceremonia. Y esto es todo desde la Catedral de Córdoba, diócesis que cuenta desde hoy con 127 nuevos beatos.
Pues muchas gracias, Paloma, y nos unimos a la alegría de hoy en la diócesis cordobesa. Y viajamos ahora hasta las Islas Canarias. Un total de 36 terremotos se han registrado en la isla de La Palma desde la pasada medianoche, uno de ellos de 4,6 grados en Mazo, el de mayor magnitud sentido hasta ahora desde que comenzó la erupción del volcán Cumbre Vieja. Según la información del Instituto Geográfico Nacional, este terremoto de magnitud 4,6 se registró a 37 kilómetros de profundidad a las 4:41 de la madrugada.
Varias horas después, a las 6:07, se produjo otro movimiento de 4,5 grados en la misma zona y a la misma profundidad. La erupción del volcán de La Palma entra este sábado en su jornada 28 de actividad. El avance de la lava ha obligado a la evacuación preventiva de unos 300 vecinos que aún permanecían en el barrio de La Laguna, en los llanos de Aridane, aunque los dos brazos de la colada más activa han ralentizado su avance tras llevarse por delante un supermercado y atravesar el campo de fútbol. La superficie afectada por la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja, a solo 3 días de cumplir un mes desde que entró en erupción, alcanzó hasta el día de ayer casi 737 hectáreas, lo que supone 4,4 más respecto a la medición anterior.
Y por otro lado, y siguiendo en La Palma, varias aerolíneas han cancelado esta mañana los 16 vuelos previstos en esta isla debido a la nube de ceniza del volcán, si bien el aeropuerto está operativo.
Según ha informado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, el aeropuerto de La Palma está abierto, aunque invita a los pasajeros que van a viajar a consultar el estado del vuelo con la aerolínea. En concreto, las aerolíneas Vinter y Canary Fly han cancelado los viajes de esta mañana y también se han visto afectados los vuelos con Madrid y Barcelona.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
Con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres 2021, el Papa Francisco viajará a Asís para reunirse con 500 personas necesitadas de diferentes partes de Europa para escucharlos y rezar con ellos. La visita del Santo Padre será en forma privada, según un comunicado oficial del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El tema de esta Jornada Mundial de los Pobres para este año es: los pobres los tienen siempre con ustedes. Frase basada en el Evangelio de San Marcos.
La quinta edición de la Jornada Mundial de los Pobres será el domingo 14 de noviembre de este año y como preparación a esta iniciativa de toda la Iglesia Universal, el Santo Padre viajará nuevamente a la ciudad italiana de Asís, tierra natal de San Francisco.
De este modo, el Papa visitará el viernes 12 de noviembre la Basílica de Santa María de los Ángeles y recibirá en privado a un grupo de 500 pobres procedentes de diversos países europeos para pasar con ellos un momento de escucha y oración.
En su mensaje para esta jornada mundial, el Papa destacó que a menudo los pobres son considerados como personas separadas, como una categoría que requiere un particular servicio caritativo. Sin embargo, seguir a Jesús implica, en este sentido, un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de compartir y participar.
Y nos vamos ahora a México para contarles que el obispo de San Juan de los Lagos, Monseñor José Alberto Cavazos, en el estado de Jalisco, ha establecido que el 25 de cada mes se celebre la Jornada por el Respeto, la Promoción y el Cuidado de la Vida.
Monseñor Cavazos ha indicado que para celebrar estas jornadas se prepararán catequesis y subsidios para que los fieles celebren misas, horas santas y recen el rosario, entre otras oraciones. A su vez, el prelado ha manifestado su deseo de que el Espíritu Santo encuentre corazones dóciles y generosos, que acojan sus inspiraciones para formalizar grupos o organismos de ayuda para las mujeres que contemplan la posibilidad de abortar y para aquellas que sufren las consecuencias del aborto.
Además, el obispo de San Juan de los Lagos ha animado a que se creen centros de formación e información para fomentar la adopción de niños, alentando también toda buena obra que sea en favor del cuidado de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural.
Igualmente, Monseñor Cavazos ha asegurado que el Evangelio de la vida ha de ser anunciado, celebrado y vivido permanentemente. A su vez, el prelado ha expresado su felicitación a todos los que han participado en las diversas marchas a favor de la mujer y de la vida que se han organizado recientemente en el país, así como a quienes han ofrecido la Eucaristía, oraciones y demás actos de piedad para manifestar su amor a la vida.
Y cambiamos de asunto. La Iglesia Católica en Polonia ha galardonado a Karl Anderson, quien fue caballero supremo de los Caballeros de Colón, con el premio Totus Tuus, considerado el Nobel Católico en el país.
De este modo, la Fundación de los Obispos Polacos, llamada Obra del Nuevo Milenio, ha concedido el premio a Karl Anderson por la promoción de la persona de San Juan Pablo II e implementar a nivel internacional los valores que él proclamó. Al recibir este galardón, Anderson, que fue caballero supremo desde el año 2000 hasta el 2021, ha afirmado que Juan Pablo II cambió la historia de Polonia y de los Estados Unidos, pues él cambió la historia del mundo. Bajo el liderazgo de Karl Anderson, los caballeros de Colón erigieron un santuario en honor a San Juan Pablo II en Washington en 2011. Los obispos de Estados Unidos lo designaron como santuario nacional en el año 2014.
Y viajamos ahora hasta Oriente. En otro orden de cosas, les informamos de que en China ha fallecido Monseñor Stefano Jan Shantai, obispo emérito de Andan. Tenía 99 años. El prelado nació en 1923 en el pueblo de Gaokun, en el seno de una familia católica. En aquella época su diócesis estaba bajo el cuidado de los misioneros del Pontificio Instituto Misiones Extranjeras.
En 1949, Monseñor Jan fue ordenado sacerdote. Tras su ordenación, trabajó como asistente en la iglesia de Nanguan y posteriormente en el distrito de Wan. En la primavera de 1954, la policía detuvo a Monseñor Jan, pero tras su juicio pudo reanudar su ministerio. Ya en julio de 1966, durante la Revolución Cultural, el prelado fue arrestado nuevamente. No fue juzgado sino hasta octubre de 1970 y lo condenaron a 15 años de prisión.
Con el fin de reeducarle, fue enviado a los campos de trabajo forzado de Kuzhou, luego a la fábrica de ladrillos de Andan y finalmente a una fábrica de sal de Tangshan. A finales de 1978, Monseñor Jan fue liberado y en el año 80 absuelto de todos los cargos.
En 1996 fue ordenado obispo coadjutor en la iglesia de Cao Juan y 3 años más tarde se convirtió en obispo de la diócesis de Handan. En el comunicado oficial sobre la muerte del prelado, la diócesis de Handan ha afirmado que Monseñor Yan mostró una firme lealtad al Señor y tuvo una dedicación constante a su rebaño. Al mismo tiempo, este obispado ha invitado a orar por el alma de Monseñor Yan. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
La cadena de televisión EWTN en España ha organizado un evento para rezar por la reevangelización de nuestra nación. Tendrá lugar mañana en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, y comenzará a las 7 de la tarde con una adoración eucarística y media hora después se celebrará la Santa Misa, que estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Ginés García.
Este acto será retransmitido en directo por la citada cadena en todo el país y para toda Hispanoamérica. Tal como ha indicado esta cadena televisiva, de este modo, miles de españoles de la otra orilla del Atlántico podrán unirse para pedirle al Señor por nuestra patria. El presidente de EWTN en España, José Carlos González, ha explicado en el programa Entre Amigos de Radio María cuál es el objetivo de esta convocatoria.
Lo que queremos es rezar por la nueva evangelización de España. Esa es la misión de EWTN. EWTN, como saben tus oyentes, es una televisión católica, con contenidos católicos y con el único exclusivo objetivo de llevar la palabra eterna, llevar la luz del Evangelio a todos los lugares, en este caso en EWTN España, a España.
Al mismo tiempo, el presidente de EWTN en España ha compartido con esta emisora cómo ha surgido la idea de convocar esta oración.
Bueno, pues surge porque como diría Daniel, que es de la Junta Directiva, dice, esto es nuestro ADN, pues nosotros lo que tenemos que hacer es rezar por la reevangelización. Del mismo modo que cualquier persona mantiene su fe personal a través de la oración, también las naciones tenemos que mantener nuestra fe a través de la oración. Entonces simplemente le queremos pedir a él que venga a ayudarnos a España.
Así quiere contribuir esta cadena a la evangelización en nuestro país. Esta cadena de televisión fue fundada hace 40 años por la Madre Angélica, una monja de clausura norteamericana. El pasado 8 de diciembre, EWTN comenzó su emisión en España.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que Burgos inauguró ayer una nueva edición de los Encuentros de Músicos Católicos Contemporáneos. Con el lema Esperanza en el Presente, esta iniciativa quiere ofrecer formación continuada, acompañamiento espiritual y asesoramiento profesional a los músicos, así como potenciar los nuevos talentos de los jóvenes.
Los actos se celebran en el Seminario de San José y en la Catedral, que mañana acogerá una Eucaristía presidida por el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. Por otra parte, este mediodía se ha hecho entrega de los premios Espera de la música católica. Además, a las 9 de la noche habrá una vigilia de oración con la presencia de la cruz y el icono de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Estos actos están coordinados por la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
Por otro lado, hoy se celebra en Málaga un encuentro misionero diocesano. Está inspirado en el lema del Domum de este año, que anima a contar lo que has visto y oído.
El acto central de este encuentro ha sido la mesa redonda de esta mañana en torno al lema propuesto por el Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones. Entre los participantes ha estado el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón, quien también dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión. También han intervenido misioneros de distintos países como la India, Marruecos, Chad o Camboya.
Y por último, les contamos que esta semana ha tenido lugar el acto de bendición del padre Manel Gash como nuevo abad del monasterio de Santa María de Montserrat. La ceremonia, oficiada en el Día de los Beatos Mártires de Montserrat, estuvo presidida por el obispo, exarca apostólico de los católicos de tradición bizantina de Grecia y monje de la Abadía de Montserrat, Monseñor Manuel Nin.
En esta celebración han participado parte de los obispos de Cataluña, entre ellos los obispos auxiliares de Barcelona, Monseñor Sergi Gordo y Monseñor Javier Vilanova, así como el arzobispo emérito, el cardenal Luis Martínez Istac. También han asistido varios superiores de órdenes religiosas, así algunas autoridades políticas y civiles. En su homilía, Monseñor Nin ha resaltado el testimonio de los mártires y santos que han marcado la historia del monasterio de Montserrat. El prelado ha asegurado que todos ellos interceden para que también ellos sean familiares de Cristo. Por su parte, el padre Manel Gas ha comunicado el deseo de que toda la comunidad de monjes se ponga a escuchar la voz de Dios y sea capaz de dar esperanza verdadera, solidarizándose con los que más sufren.
Información internacional.
Comenzamos en Afganistán. El grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado contra la minoría chií durante las oraciones del viernes en una mezquita en la ciudad afgana de Kandahar, en el sur del país, que ha causado ya hasta el momento 62 fallecidos y 75 heridos. En un comunicado publicado en sus canales de la red social Telegram, el grupo terrorista explica que dos yihadistas suicidas hicieron detonar bombas en partes distintas de la mezquita mientras los fieles participaban en la concurrida oración del mediodía del viernes.
Sardar Mohamed Zaidi, imán de la mezquita, dijo que hubo cuatro atacantes, dos de los cuales se volaron en la entrada, lo que permitió a los otros dos acceder al interior, donde detonaron sus explosivos entre unos 3.000 fieles justo cuando terminaba la oración. Los atentados han causado conmoción y terror entre los miembros de la minoría chiita de Afganistán y ponen en duda la pretensión del movimiento talibán gobernante de haber restaurado la seguridad desde que tomó el control del país en agosto.
Nos quedamos ahora en el continente europeo. La policía de Reino Unido interroga al británico de 25 años que ayer mató a puñaladas al diputado conservador David Ames mientras atendía a electores en su circunscripción del este de Inglaterra en un presunto acto de terrorismo. En un comunicado emitido esta madrugada, la Policía Metropolitana de Londres ha dicho que el asesinato de Ames en una iglesia de Lyme-on-Sea, en el condado de Essex, ha sido declarado como un incidente terrorista y el Comando contra el Terrorismo de esta policía dirigirá la investigación.
Ames, de 69 años, murió tras ser apuñalado varias veces durante un encuentro con ciudadanos de su circunscripción en la iglesia metodista de Belfast. El hombre de 25 años, que según fuentes policiales es británico de ascendencia somalí, fue arrestado en la misma escena del crimen y permanece bajo custodia en una comisaría de Essex. Las autoridades creen que el sospechoso actuó solo y no buscan a nadie más en relación con el incidente, aunque continúan las investigaciones sobre las circunstancias. Todos los partidos políticos han expresado la consternación ante el crimen que ha evocado la memoria de la diputada laborista Jo Cox, asesinada a tiros por un extremista en junio de 2016, días antes del referéndum del Brexit.
Y por otro lado, en Francia, un año después de que el profesor Samuel Paty fuera asesinado por mostrar en clase caricaturas del profeta Mahoma, y después de la ceremonia en su recuerdo celebrada ayer en las escuelas francesas, el país le ha homenajeado hoy a nivel institucional, recordándolo como símbolo de la libertad de expresión. El primer ministro francés, Jean Castex, ha participado en un acto en el Ministerio de Educación, donde se ha instalado una placa que indica que Samuel Paty fue asesinado por un terrorista islamista por haber enseñado y defendido los valores de la República Francesa.
El profesor de secundaria fue acuchillado y decapitado por un refugiado checheno el 16 de octubre de 2020 en las cercanías de un instituto de la periferia parisina, días después de haber impartido una clase sobre libertad de expresión y laicismo en la que mostró caricaturas del profeta. El titular de Educación, Jean-Michel Blanquer, ha afirmado que Paty, que tenía 47 años y un hijo, hizo lo que se espera de un profesor: formar futuros ciudadanos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro Jean Castex se reunirán con la familia del fallecido mientras el Ministerio de Educación desvelará una placa conmemorativa y el Ayuntamiento de París inaugurará una plaza en su nombre ya entrada la tarde.
Y en Polonia, el viceprimer ministro del país, Jarosław Kaczyński, ha asegurado que la nación no tiene intención alguna de separarse de la Unión Europea a raíz del dictamen del Tribunal Constitucional polaco y ha acusado a la oposición de orquestar una campaña de desinformación en su beneficio.
Kaczyński se ha hecho eco de las palabras del primer ministro del país, Mateusz Morawiecki, quien ayer acusó al opositor a Plataforma Cívica y en particular al expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk de intentar sacar rédito político de la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó la primacía del derecho polaco por encima del comunitario. Para Kaczyński, la sentencia del Tribunal Constitucional polaco, en la que ignora la primacía del derecho de la Unión Europea sobre las leyes nacionales, no es más que una expresión para consolidar la soberanía nacional. El viceprimer ministro se declara partidario de la Unión Europea y eso es garantía de que se quedará en el bloque.
Información nacional.
Les hablamos de la luz. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista cae hoy sábado un 2,1% respecto a ayer viernes, hasta situarse en los 226,93 euros el megavatio hora, siendo no obstante este precio el más alto registrado hasta ahora para un sábado. Hace una semana la luz se situaba en 226,21 euros, por lo que la subida en los últimos 7 días se limita a tan solo el 0,3%. Aún así, si se compara con el mismo día de hace exactamente un año, el alza asciende al 424%, es decir, más de 5 veces superior.
El precio de la electricidad ya marcó ayer el segundo registro más alto de la historia, aunque ya hace más de una semana que no se registra un nuevo récord absoluto capaz de pulverizar los 288,53 euros que se llegaron a marcar el día 7 de octubre. El precio más alto de este sábado se dará entre las 8 y las 9 de la noche, cuando alcanzará los 264,54 euros, mientras que el más bajo se registrará entre las 4 y las 5 de esta tarde, con 192,7 euros.
Y en el plano político, el Partido Socialista ha arrancado a las 10:30 de la mañana de forma oficial su 40º Congreso Federal, con la constitución de la mesa que dirigirá los debates, las votaciones y el desarrollo de este cónclave, del que saldrá la nueva ejecutiva del secretario general, Pedro Sánchez, y actual presidente del Gobierno, y la renovación de su proyecto político para la nueva etapa que afronta el partido.
Al frente de la mesa del Congreso ha sido elegido el presidente de la Comunidad Valenciana y anfitrión de dicho Congreso, Ximo Puig. En su intervención inaugural ha destacado que el de este fin de semana es un congreso de cohesión y ha reivindicado el legado de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, la gestión del gobierno de Sánchez y el papel del PSOE como instrumento para combatir todas las desigualdades.
Y por otra parte, la dirección del Banco Sabadell y los sindicatos han alcanzado un acuerdo en el último día de negociaciones del ERE que resulta en un mínimo de 1.380 salidas voluntarias que pueden crecer hasta un máximo de 1.605, el 10% de la actual plantilla. En un comunicado, el Banco Sabadell señala que el acuerdo contempla la salida de esas 1.605 personas, equivalente a ese 10% de la plantilla.
Además, esta entidad financiera indica que la voluntariedad será el criterio prioritario siempre que se consiga el objetivo de ajuste mínimo acordado de 1.380 personas. Según la versión de Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la entidad, la dirección del banco ha aceptado no rebasar las citadas 1.380 salidas si hay suficientes trabajadores que quieran abandonar el banco de forma voluntaria, si bien esta organización da por hecho que los trabajadores que querrán adherirse al plan serán más.
Información deportiva.
Comenzamos un día más con la tenista española Paula Badosa, que esta pasada madrugada se ha clasificado para la final del Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nuestra representante ha derrotado a la tunecina Ons Jabeur por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 21 minutos de partido y se jugará el título frente a la bielorrusa Victoria Azarenka. Paula Badosa es la primera española en llegar a la final de este torneo desde que Conchita Martínez lo hiciera en 1992 y 1996. La aragonesa no pudo alzar el trofeo en ninguna de estas dos ocasiones. Con su victoria en Indian Wells, Badosa confirma su gran final de temporada. Por otro lado, en baloncesto, tanto el Fútbol Club Barcelona como el Real Madrid vencieron ayer en sus respectivos partidos de la cuarta jornada de la Euroliga. Los azulgranas, líderes de la competición, se deshicieron del Mónaco en el Principado por tan solo 4 puntos, 81-85. El equipo merengue, por su parte, derrotó en casa al Panathinaikos griego por 88-65. Este triunfo le sitúa en la cuarta plaza. La próxima jornada se jugará los días 21 y 22 de octubre. Y ya por último, el golfista español Jon Rahm no ha pasado el corte en el Andalucía Masters y ha quedado eliminado. El jugador vasco firmó ayer una tarjeta de 74 golpes, 152 entre el jueves y el viernes, que le apean de la competición. Rahm se despide del campo de Valderrama tras haber quedado segundo en su última participación en 2019. El mejor español clasificado es Alejandro Cañizares con 2 bajo par en la sexta plaza, empatado con otros 3 jugadores. Pues así, desde el green nos despedimos hasta otra ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Vamos a finalizar ya con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con precipitaciones ocasionales en puntos del área mediterránea, en Baleares y en Galicia. En el resto del territorio nacional tendremos nubes pasajeras. En lo que respecta a las temperaturas, seguirán sin experimentar grandes cambios. Y para mañana domingo habrá bastante nubosidad en amplias zonas de nuestra geografía que podría llevar a algunas precipitaciones débiles y aisladas. Las temperaturas continuarán sin cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Juan Manuel Sánchez y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de esta noche, las 9 en la Comunidad Canaria.
Informativos de Radio María.